En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
En una época se hablaba del mundo prediluvial y postdiluvial. En esta época se habla del mundo prepandemia y pospandemia. Todavía el pospandemia no lo conocemos. Lo digo porque fue partner aquí de Radio High en Pensando las Noticias en el mundo prepandemia y esperemos que en el pospandemia lo volvamos a tener con nosotros. Un hombre que, bueno, ha tenido un rol absolutamente central en la política argentina y sabe que parecería que uno de los males de la política argentina es que todos vienen a, bueno, casi como refundar el país, son el inicio de todo. Vamos a dialogar con nuestro querido amigo, el doctor Alberto Cohen. Alberto, ¿cómo estás? Un gusto de estar con vos.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Una alegría.
Y además estoy viéndote, lo cual doblemente es un placer.
Bueno, también lo mismo. Yo no te veo bien nada más, pero...
Es lo que hay.
Es lo que hay.
Alberto, hemos hablado mucho de política, obviamente. Sos un hombre que ha ejercido toda su vida en el mundo de la política. A ver, vamos a arrancar por aquí. El otro día, cuando se presentaron las listas, la actual vicepresidenta dijo algo así como, bueno, porque incluso nuestro partido, viste que incluso se autocritica, no a ella, sino al partido, en alguna época fuimos neoliberales, y eso obviamente hablaba del gobierno en el cual estuviste, el gobierno de Menem. Viste que el latiguillo de los neoliberales parece que es, no sé, nadie sabe muy bien qué es, pero sirve, o garpa, como dicen ahí los que saben los muchachos. Ahora, la pregunta para vos que estuviste ahí como secretario general de la presidencia y mucho más. Digo, ¿qué hacía la actual vicepresidenta y su fallecido marido? ¿Dónde estaban en esa época donde ahora está en crítica con lo que parece ella no tenía nada que ver?
Bueno, ellos gobernaban la provincia de Santa Cruz, que fue beneficiada con muchas cosas por parte del gobierno de Menem. Entre ellos se liquidaron las regalías petroleras, que fueron un montón de plata que fue para la provincia. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo lo que digo en esta elección, por lo menos que voy a hacer yo no tengo obligación de votar por una cuestión de edad. Pero en esta elección quiero votar, en estas PASO quiero votar. Pero ¿sabés a quién voy a votar? Al que mejor haga una propuesta para adelante. Yo me cansé bastante. Nunca fui de mirar para atrás, por eso Menem tomó decisiones que otros eran para mirar para adelante. ¿Qué propone cada una de las listas? ¿Qué propone cada uno de los candidatos? Veo mucha gente joven y me alegra que así sea. No, vamos a ver... De todos esos jóvenes que son los que proponen un país mejor, no proponen ver qué país tuvimos peor o quién es peor que el otro. Me cansé de eso. Yo tengo una edad donde, Miguel, puedo ser así de sincero en esto y en otras cosas. Me cansé de los que miran para atrás. Quiero ver qué dicen para adelante.
Ahora, ¿te parece que el actual gobierno está mirando para adelante? ¿En qué anda la Argentina en este gobierno de Alberto Fernández?
¿En qué anda la Argentina? La verdad que no estoy de acuerdo en algunas cosas, en otras. Estamos en un momento muy particular. La pandemia creo que ha cambiado todos los parámetros con los que uno podía hablar. Esto ha sido, a veces me pongo a pensar qué es lo que leíamos en los libros de futurismo, donde decíamos un Estado que controla todo, y bueno, qué sé yo, esperemos que sea para bien. Yo creo que es un momento muy difícil para juzgar a nadie. No estoy de acuerdo en un montón de cosas, vamos a ver qué pasa para adelante, pero es momento especial. Vos fíjate que en Francia hay problemas, en Inglaterra hay problemas, en Estados Unidos hay problemas. El mundo es un problema ahora. Bueno, yo creo que tenemos que ayudar a serenarlo. Yo, si no se cumplen las leyes, para mí el principal tema es el tema de las leyes. Ahora, ayer estaba viendo el tema de este cantante que recibió un tiro de... Uh-huh. Que atacó un policía. Y bueno, ¿y cuál es la discusión? que si las pistolas Taser, si las pistolas Taser no, si esto, lo otro. El tema es la ley. Si uno ataca a un policía, no puede atacar a un policía. Si uno rompe una regla, tiene que sufrir las consecuencias. Bueno, el tema es que no hay ni premios ni castigo, y eso es uno de los temas que más me preocupa.
Mm. Alberto, cuando los califican de neoliberales, entre otras cosas, es porque el gobierno de Menem, bueno, se integró mucho al mundo, tuvo un vínculo muy intenso con lo que, digamos, era el eje de Estados Unidos. Y hoy vemos a la Argentina en términos nuevamente de un aislamiento y de estar muy enfrentados, casi con, más allá de la pandemia, en términos geopolíticos. Vos has estado en Cuba, yo sé. ¿Cómo ves, por ejemplo, la situación en Cuba y cuando el presidente dice que no conoce exactamente lo que está pasando en la isla y las denuncias son las que son?
Bueno, eso es lo que dice el presidente, es su opinión. Yo, la verdad que nadie que esté viviendo bien en un país se va en un bote al mar a que lo coman los tiburones. Pero no. Mira, a mí me preocupa más a veces la situación en mi país que en los otros países, porque hablar la política internacional son intereses comunes, son cosas que son negocios. No hay países amigos o enemigos, eso lo decía ya Perón en su época, sino países con intereses comunes e intereses contrapuestos. Entonces, Cuba es uno de los principales deudores de la Argentina. Bueno, habrá que ver cómo nosotros intentamos en un momento capitalizar la deuda de Cuba a través del puerto de La Habana, la destilería de Cienfuegos, pero bueno, no hubo caso. Pero no es mi problema convertir a Cuba en una bandera de la diferencia.
Bien, ¿y cuáles son los intereses en común entonces que tenemos hoy? ¿Con quiénes? Porque digo, casi todo el mundo respecto de Cuba, respecto de Nicaragua, digo, situaciones de lo que hace a la región, ¿eh? Tiene una postura muy clara y nosotros vamos en de contramano. ¿Con quiénes tenemos intereses comunes?
Bueno, tenemos intereses comunes con China, que es uno de nuestros mayores compradores, con los Estados Unidos, que es el principal país de la región, uno de los principales países del mundo, con países europeos a los que le vendemos cosas. Yo creo que esos son los intereses reales, son los económicos.
Sí, pero digamos, en lo que hace a las declaraciones políticas de algunas situaciones, estamos como siempre contramano.
Y bueno, pero a veces, viste, se pone el giro a la izquierda, se dobla a la derecha. No te puedo decir. A contramano de los intereses políticos puede ser, pero a contramano de los intereses económicos creo que no.
Ahora, dices esto por un lado y yo pienso que más de 20 empresas multinacionales se fueron de la Argentina en los últimos meses porque se les hace inviable trabajar en la Argentina. Entonces digo, parecería que cada vez vamos conspirando en contra de la posibilidad del crecimiento.
Puede ser, pero yo te digo que más que las empresas multinacionales que se van de la Argentina, me preocupan los argentinos que no invierten en la Argentina o se van de la Argentina. Y son muchos. Y eso es malo, pero es un país que tiene doble indemnización. Prohibición de... Yo he hablado con algunos secretarios generales de gremio y le he dicho, mira, el peronismo creó las leyes laborales. ¿No tendrá el peronismo la obligación de actualizarlas también? Porque doble indemnización y prohibición de despido, y bueno, hace que mucha gente no quiera invertir. Así todo. Si uno anda por el interior del país, Miguel, en esta Argentina donde hay varias Argentinas, ve que hay gente que sigue apostando. Eso es lo que me llena de esperanza. Yo he estado hace poco en Córdoba, estuve en Santa Fe, y bueno, en el interior veo que hay gente que sigue apostando por este país.
Pero este país, Alberto, que de haber sido el principal PBI del mundo al final del siglo XIX, principio del siglo XX, ha pasado a tener una tragedia económica con un 50% de pobreza, 60% de los chicos viviendo en la pobreza, índice de indigencia que están incluso por encima de países latinoamericanos que siempre mirábamos como, bueno, países subdesarrollados, Perú, Bolivia y otros. Digo, algo acá hemos hecho muy mal, porque además no es que tuvimos un cataclismo producto de algo que vino por la naturaleza. Esto es producto genuino de un proyecto. Digo, ¿a qué está apostando hoy el peronismo? Y lo que es el gobierno, porque yo, a ver, primero, ¿este es un gobierno peronista, Alberto?
Mira, el peronismo ha tenido siempre muchas facetas. El gobierno de Menem fue peronista, algunos dicen que es neoliberal. Este gobierno creo que es peronista y bueno, otros lo califican de otra manera. Yo la verdad que creo que mientras seguimos gastando más de lo que ganamos, es muy complicado ordenar un país, una casa o cualquier empresa. ¿Cómo habrá que hacer? Tenemos, ¿cuánto? 14 millones o no sé cuántos millones de planes. No hay creación de fuentes de trabajo. Mucha de esa plata de los planes puede usarse para crear fuentes de trabajo. Y también tenemos otra cosa, Miguel. Somos un país muy rico, muy despojado. Después, cuando yo hablo de despojado, digo que no hay control de nada de lo que se produce. La pesca es una de las muestras más claras y más actuales. La minería, nadie controla lo que se saca. Ni la misma agricultura, hay un control sobre lo que se produce y lo que se exporta. Entonces a veces me pongo a pensar de que sí, producimos riqueza y generamos pobreza. ¿Por qué? Y porque es poco lo que queda en el país y mucho lo que se gasta en el país.
Alberto, el gobierno de Menem, entre otras cosas, para algunos quedó catalogado no solo como neoliberal, sino como un gobierno corrupto, donde muchos en lo que era la privatización hicieron sus negocios. Digo, la política de la Argentina tiene para la gran mayoría ese sino de la corrupción y que está preocupada solo por sí misma. Se aumentaron un 40% las dietas los diputados, mientras la población, gran parte, no tiene para comer. ¿Vive la política como un negocio propio y haciendo negocio?
No digo que es... Mira, yo creo que la política tenemos que reformar, igual que las leyes laborales.
Los políticos.
Un país que tiene... Fíjate que nosotros tenemos 45 millones de habitantes y tenemos... 75 senadores. Estados Unidos tiene, no sé cuánto, 200 o 300 millones de habitantes, tiene 100 senadores. El Partido Comunista Chino tiene 1.800.000 miembros, el Comité Central, sobre 1.800 millones de habitantes. Nosotros tenemos exceso de gasto. La Constitución del 94 determinó una de las cosas buenas, creo que tenía la regionalización. No puede ser que vos cruzás un puente entre Chaco y Corrientes y tenés dos provincias, cuatro cámaras, dos poderes judiciales. La verdad que nos va a llevar tiempo. Yo prefiero el tiempo, porque es tiempo sangre normalmente la transformación de los países. O las dos cosas, yo prefiero el tiempo. Uno dice, no, pero yo no tengo tiempo, yo tampoco tengo tiempo. Espero que sea el tiempo de mis nietos, de mis bisnietos. Un gran país que tiene todas las posibilidades. En una época fue, como vos decías, el principal PBI del mundo. Pero producíamos lo que nadie producía. El país lo manejaba muy poquita gente. Creció todo. Yo creo que lo que tengo yo es... Yo siempre me quedé a vivir acá. No me quiero ir a vivir fuera de la Argentina. Trato de inculcarle eso a mis hijos, a mis nietos. Y bueno, este país quedará dentro de mucho tiempo para los que peleen realmente pensando que pueden mejorar.
Bien, te voy a llevar a lo personal. Hablaste de hijos y nietos. Yo conozco un poco la historia familiar. Algún hijo dijo basta y está por otros lares. Y me imagino que algunos nietos, cuando ven la realidad, también dicen... No tengo mucho futuro en la Argentina. Digo, más allá del abuelo que tuvo tanta participación, ¿no sentís que esto es un gran fracaso, que la Argentina hoy está casi expulsando a la gente? Y hablaste antes de los inversores argentinos. ¿Cuántos que podrían invertir en Argentina dicen, este no es un país viable y invierten en cualquier otro lado.
Claro, la plata le hicieron acá, eso es lo que a veces me molesta un poquito, ¿no es cierto? Miguel, muchos de los que dicen, no, ahora me voy afuera y qué sé yo, hicieron todo lo que tienen acá, entonces hay que ser, yo creo que en la vida hay que ser agradecido. Agradecido y leal. Agradecido con quien te dio todo, que es este país. Mi abuelo vino de Rusia y vivió y murió en un conventillo. Pero así, después sus hijos y yo y mi hijo, mi nieto, todos pudieron, tengo un hijo afuera, es verdad. Pero bueno, fue su elección. Y tengo tres hijos acá. Así que diría que seguimos haciendo lo que podemos en este país. Yo,
pero mire, te digo, usted sabe que el capital es cobarde, ¿no? No me diga esto porque usted está apelando al corazón de la gente y le responden con el bolsillo, y el capital es muy cobarde.
No, bueno, pero un poquito de corazón tiene que tener. Si no, viste, no. No creo que sea...
¿Corazón con la plata del otro?
No, sí, con la plata del otro que la plata de todos nosotros. Pero de todas maneras, Miguel, vuelvo a insistir, yo defiendo el país, tendremos que seguir... En 60 años tuvimos 33 presidentes, 20 no terminaron el mandato, eso lo digo siempre porque hemos tenido una inestabilidad política impresionante y lo menos que hemos tenido ha sido gobiernos políticos. Los demás han sido gobiernos de golpe de Estado. Bueno, eso se terminó en la época de Menem. El 3 de diciembre del 90 fue el último golpe de Estado que tuvo la Argentina. Y bueno, ahora veremos cómo sigue esto. Yo... te vuelvo a repetir, es un momento tan especial para la gente de mi edad, para los que nosotros hemos estado acostumbrados a poder prever cosas. Esto ha sido imprevisible, la pandemia, este descontrol de las reglas de juego, qué sé yo. Mira, a veces me ponía a pensar en este caso de este muchacho que atacó al policía, el policía le tiró, y ahora van a decir que no, que el policía, que qué sé yo, ¿y qué quieren que haga? ¿Que muera como el policía que está en el Museo Renault? Entonces, no sé, yo creo que si no ponemos alguna regla de juego, ¿sabes qué va a pasar, Miguel? No va a haber ninguna regla de juego.
Bien, la última y la vamos a seguir porque qué bueno tenerte de vuelta, aunque sea de esta manera, virtual. Obviamente conoces a cada uno, ¿no? Te voy a pedir dos definiciones. Uno, ¿quién es Alberto Fernández? ¿Y quién es Cristina Kirchner? Diciendo incluso lo siguiente, te agrego, hemos conocido a Alberto Fernández cuando era el primer opositor y ahora cuando uno lo escucha parecería que es otro. Digo, ¿quién es Alberto Fernández, nuestro presidente?
Bueno, la verdad que alguien que ha llegado, es una persona capaz, pero ha llegado a ser presidente de la nación y bueno, nadie, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, ¿no es cierto? Qué sé yo, la verdad que no quiero calificar. La verdad que lo único que espero es que hagan bien su trabajo.
¿Y cómo lo viene haciendo?
Creo que lo mejor que pueden, no sé si lo mejor que saben, pero para eso están las elecciones, Miguel. ¿Para qué nos vamos a convertir? A veces hablamos de la grieta, qué sé yo. Yo no quiero ser parte de esa grieta, me gustaría ser parte de un mejor país y espero que lo logremos en algún momento.
Bien, la última porque te la dejé y no es que me olvidé. Y la señora vicepresidenta, que en realidad algunos dicen es el tercer mandato de ella, ¿quién es y qué mundo ve?
La verdad que no quiero calificar. Y esto no es porque me trato de escapar a la respuesta y nada por el estilo. El poder acá en la Argentina es unipersonal. El poder ejecutivo unipersonal. Lo ejerce el presidente de la nación. Así que el responsable de lo que pase o no pase no es la vicepresidenta, es el presidente de la nación.
Bien, le vamos a mandar el mensaje entonces al presidente. Querido Alberto, gusto de verte. Esperemos que termine pronto esta tragedia sanitaria. Y así te tengamos de vuelta por estos lados a acompañar algunos encuentros con lindos amigos. Por el momento, un abrazo grande.
Abrazo grande y saludos a todos.
El doctor Alberto Coan, usted que vive en la Argentina, lo conoce muy bien, hombre que lo tuvimos aquí durante tanto tiempo acompañando nuestra propuesta de las tardes de entrevistas, y que, como él dijo, ya está en una etapa en la cual puede decir muchas cosas. Usted lo escuchó, para pensar.